Buenas tardes a todos. Vamos a dar paso a la presentación del podcast del artículo original titulado Titulación de las combinaciones de presión óptima de insuflación-exuflación mecánica en las enfermedades neuromusculares mediante análisis de la onda de flujo-presión. Para ello contamos con el autor senior de este trabajo, que es el doctor Manel Luján, del Hospital Parc Taulí de Sabadell. Y yo haré en estos momentos, yo soy Esther Barreiro, que soy la editora de la revista Archivos de Bronconeumología, y en esta ocasión voy a ser arte y parte, voy a ser moderadora y al mismo tiempo también voy a actuar como entrevistadora acerca de este artículo original. Doctor Luján, ¿qué podría decirnos usted sobre este artículo así a modo de resumen muy brevemente en una frase? Y seguidamente pasaremos a una tanda de preguntas para que nos aclare algunas de las dudas que tuvieron lugar cuando a la hora de hacer la revisión por pares. ¿Qué podría decirnos este artículo?
Buenas tardes. Ante todo, muchas gracias por esta oportunidad de participar en el podcast de la revista Archivos de Bronconeumología. Bien, se trata de un estudio en el cual nosotros quisimos orientarlo hacia el hecho de que no existe un trabajo o una sistematización del uso de combinación de presiones en los enfermos con patología neuromuscular. Es decir, se titulan las presiones un poco o por objetivos o por la impresión subjetiva del fisioterapeuta o del neumólogo que es responsable del tratamiento de este tipo de pacientes. Entonces, quisimos dar un enfoque objetivo hacia este problema.
Muy bien, muchas gracias. ¿Y usted qué cree? ¿Usted cree que este estudio es reproducible en función del tiempo de evolución de la patología? ¿Deberían de repetirse este tipo de estudios y de evaluaciones si el paciente empeora o no tolera los parámetros que se han fijado? ¿Qué opinión tiene?
Este es uno de los puntos, yo creo que más importantes del estudio, porque evidentemente estamos hablando de enfermedades neuromusculares que presentan una evolución habitualmente desfavorable con el paso del tiempo, especialmente en pacientes con esclerosis lateral amiotrófica. Entonces, lo que está claro es que se trata de un estudio transversal en un momento determinado de la enfermedad. En este momento pueden influir muchos factores, como es el hecho del tiempo de evolución, obviamente, pero también de lo acostumbrado que esté el paciente al tratamiento con el inexuflador mecánico. A nivel de sincronía con el dispositivo no es lo mismo un paciente que es absolutamente de nueva adaptación en cuanto a la adaptación al dispositivo que un paciente que lleva utilizándolo meses o incluso años. O sea que es una combinación de factores que influyen en este estudio con este diseño transversal. Obviamente, si son pacientes que empeoran o que, por ejemplo, les empeora la función vulvar, esto requiere un reasesoramiento de los parámetros en función de si son mejor o peor tolerados en el futuro.
Yo le quería preguntar, ¿qué casuística tenían aquí de pacientes? ¿Qué tipo de pacientes se reclutaron para este estudio?
Se reclutaron pacientes un poco de varios tipos. En primer lugar, la mayoría son pacientes con esclerosis lateral amiotrófica, porque es el paradigma de paciente neuromuscular que requiere este tipo de tratamiento. Dentro de los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica teníamos dos subgrupos claramente diferenciados, pacientes que no tenían afectación vulvar, que se comportaron de una manera muy, digamos, previsible, en el sentido de que a mayor gradiente de presiones, mejor pico flujo de tos, y luego teníamos los pacientes que presentaban afectación vulvar. En estos pacientes la afectación era más imprevisible o la respuesta al tratamiento era más imprevisible desde el punto de vista en que había pacientes que lo toleraban razonablemente bien y que toleraban el incremento de presiones hasta las consideradas terapéuticas, hasta otros pacientes que a presiones relativamente bajas presentaban ya problemas de intolerancia que se reflejaban en disminuciones del pico flujo de tos. Por otra parte, existía un segundo grupo de enfermedades mucho más heterogéneo, que eran otro tipo de pacientes pues, que incluían hipertrofias musculares espinales, enfermedades de Duchenne, etcétera. Es decir, que intentaba abarcar, aunque la N es baja, se intentaba abarcar todo el espectro de pacientes que pueden precisar este tipo de tratamiento.
Muy interesante. ¿Y usted cree que existiría un factor de aclimatación o conocimiento del dispositivo por parte de los enfermos que podría, en cierta manera, digamos, modificar los resultados obtenidos en el estudio? ¿Influiría?
Sí, yo creo que esto es un punto también fundamental. como estaba también relacionado con la anterior pregunta, hay varios factores que pueden explicar los valores de pico flujo de tos. Uno es el hecho de la aclimatación del paciente al dispositivo. Segundo es la sincronía del paciente con el dispositivo. Es decir, no es lo mismo un paciente que conoce perfectamente bien el dispositivo y que sabe cuándo tiene que efectuar la maniobra de tos, coincidiendo con la transición entre inspiración a expiración, a un paciente que no conoce absolutamente nada del dispositivo. Y el tercer factor es el hecho de la afectación vulvar, que puede condicionar, pues bueno, cierres de vía aérea superior prematuros a presiones relativamente bajas.
Exacto. Yo esto un poco concatena con la siguiente pregunta que le quería formular, que si los factores que pueden influir en la falta de adaptación a los gradientes de presión elevados, ¿sería uno de ellos sería este o existe?
Sí, exactamente. Uno de ellos sería este. Lo que pasa que lo que sucede es que para asegurar realmente que la no consecución de picos de flujo de tos elevados en este tipo de pacientes es debido a una razón u otra, probablemente requeriría un otro tipo de estudio diferente, que de hecho nos estamos planteando, que es el hecho de hacer el mismo estudio con la aproximación que hizo Tina Anderson en Thorax, que es a través de visión directa endoscópica de la vía aérea superior. Es decir, nosotros lo que sugerimos es que de cara al futuro lo que se puede intentar correlacionar es el hecho de que cuando existe un cierre de vía aérea superior, especialmente en pacientes vulvares, frente a unas presiones no demasiado elevadas, esto corresponda con una imagen endoscópica, por ejemplo, de cierre de vía aérea superior o de cierre glótico en frente de estas presiones. Esto es un hecho bastante típico en pacientes con esclerosis lateral amiotrófica y afectación vulvar, pero que yo creo que es fundamental de cara al futuro una correlación de la funcionalidad, que sería en este caso el pico flujo de tos, con la visión directa endoscópica para saber si esto es debido a un cierre glótico o simplemente es una falta de coordinación entre el paciente y el dispositivo.
Muy interesante. Estos son datos muy interesantes. Como usted dice, es un estudio que quizás sería como un primer estudio, ¿no?, en el que claramente haría falta diseñar otros estudios en los que se pudiera ahondar un poquito más en ese tipo de factores, ¿no? También le quería preguntar ¿por qué se decidieron, ustedes excluir pacientes traqueostomizados?
Porque pensamos que, primero, son dos cohortes totalmente diferentes. El paciente traqueostomizado acostumbra a ser un paciente neuromuscular muy evolucionado, que casi, digamos, que es de ventilación 24 horas o con mucha tendencia a ser ventilación 24 horas. Entonces, la no existencia de una defensa por parte de la vía aérea superior del paciente nos hacía pensar que mezclar las dos cohortes podía inducir a confusión. Entonces, nosotros pensamos que si estamos intentando correlacionar eventos de vía aérea superior con disminución de pico flujo, incluir pacientes traqueostomizados no tenía sentido. Se podía plantear como un estudio aparte, sin tener en cuenta los objetivos que teníamos.
¿Y cuál sería el mensaje clínico que podría dar usted para las unidades, por supuesto, de cuidados intensivos e incluso para unidades de neumología o estas unidades mixtas que hay ahora de pacientes neuromusculares entre neurólogos, neumólogos, intensivistas? ¿Qué aprendemos de estos resultados? ¿Cuál sería el mensaje para implementar, por ejemplo, todos los hospitales, por lo menos hospitales que ven, que manejan este tipo de pacientes?
Yo creo que, en primer lugar, existen también varias tendencias en cuanto a la adaptación del asistente mecánico de la tos. Incluso se ha propuesto en algunos artículos de referencia de estadounidenses el hecho de emplear presiones incluso más altas de las que empleamos nosotros en nuestro entorno, que acostumbran a ser presiones de más 40 de positiva y menos 40 en negativa. Hay autores que abogan por unas presiones de más de 60, tanto en inspiración como en expiración. Entonces, yo creo que el mensaje principal es decir, ¿por qué vamos a considerar un estándar de tratamiento ese valor que todos los neumólogos o fisioterapeutas tenemos en mente del 40 menos 40, cuando titulando las presiones podemos conseguir mejores valores de pico flujo de tos a presiones más bajas y que incluso puede ser contraproducente para el paciente intentar llegar a esas presiones? Tradicionalmente, al paciente que no llega a esos niveles de presiones, muchas veces lo que se hace es retirar el asistente mecánico de la tos. Nuestro trabajo iría en la dirección de decir, bueno, ¿por qué en este tipo de pacientes que intoleran presiones altas, que hacen cierres glóticos o que hacen problemas de vía superior, por qué no se intenta una titulación digamos, mucho más personalizada, empleando valores de presión no tan estandarizados como los terapéuticos, sino un poco más bajos.
Muy interesante. Totalmente de acuerdo. Cada vez más se tiende, ¿no?, en general, no solo en este ámbito, sino en otros, a lo que se llama a la medicina o al tratamiento personalizado, ¿no? O sea, que también entraría dentro de esta vía, ¿no?, por así decirlo, este tipo de estudios en los cuales, como usted muy bien comenta, hay que personalizar quizás un poquito más dependiendo de las características del paciente, de su estado general, ¿no? Supongo, no todos los pacientes son iguales, aunque tengan la misma enfermedad, y el estado muscular probablemente también, ¿no? También para toser.
Sí, sí, tener buenos totalmente. Totalmente. E incluso las presiones, como decía antes, una de las preguntas que me ha formulado previamente, o sea, no las presiones que tengamos en este momento van a ser las que luego sean más efectivas, porque también se puede producir el fenómeno contrario. Un paciente no adaptado al asistente mecánico de la tos en un momento determinado y que no tolera presiones de más 30, puede hacerse una nueva evaluación al cabo de un mes, dos meses, y estas presiones de 30 menos 30 pueden transformarse en 40 menos 40 o más. Es decir, se trata de un aspecto muy dinámico y que debe ser reevaluado pues, de una manera sistemática.
Claro. Y eso, una pregunta al margen de este, pero a la medida que usted hablaba, me ha venido un poco a la cabeza, ¿no? El hecho de, ¿esto se puede entrenar? ¿Se puede mejorar estas presiones, por ejemplo, con entrenamiento? ¿Sería posible o es algo, una entelequia?
No, yo, a mí no me parece una entelequia, a mí me parece una pregunta con todo el sentido común del mundo. Y la respuesta es que, obviamente, no solo se pueden, sino que se deben entrenar, porque se trata de una técnica en la cual participan tres elementos principales. En primer lugar, el paciente. En segundo lugar, un dispositivo. Y en tercer lugar, un cuidador, que es el que efectúa la técnica. Entonces, la coordinación de los tres elementos es esencial a la hora de conseguir tanto un pico de flujo superior como una efectividad clínica del tratamiento. Es decir, no solo se puede, sino que, bajo mi punto de vista, se debe entrenar este aspecto.
Muy bien, muy interesante. ¿Y en pacientes, por ejemplo, que estuvieran con traqueostomía, esto sería también extensible a ellos o es otro mundo y, por tanto, habría que empezar de cero y averiguar qué pasa con estos pacientes?
Obviamente es otro mundo y ahí tenemos un problema también de limitación, en el sentido de que tenemos mucha menor cantidad de pacientes con traqueostomía que reciben uh-huh. este tratamiento. Entonces, probablemente el planteamiento, los objetivos y la metodología probablemente también serían
diferentes, muy bien. Y ya para acabar me gustaría, pues como siempre, acabar con una típica pregunta que es las implicaciones clínicas de forma extensiva y en la práctica diaria, ¿no? Esto es una cosa que se está haciendo, se puede implementar de una manera sencilla. El personal sanitario implicado en estos enfermos aceptaría de una forma, vamos a decir así, general, este tipo de indicaciones terapéuticas o es algo que estamos todavía lejos de conseguir?
Yo creo que no estamos lejos de conseguirlo. Evidentemente, esto ha sido un estudio y tanto la metodología hemos intentado que fuera lo más rigurosa posible empleando sistemas de monitorización calibrados. Pero la realidad es que los nuevos dispositivos de tos asistida mecánica ya cuentan con un medidor de pico flujo. Es decir, que de una manera igual no tan rigurosa, pero lo que es el espíritu del estudio se puede implementar en la práctica clínica sin que ello represente una sobrecarga importante para personas.
Pues yo por mi parte, no sé si usted quiere añadir algo más a modo de corolario para cerrar el podcast, esta grabación de hoy, pero por mi parte me parece un estudio muy interesante y creo que…
Yo creo que se ha cubierto todos los aspectos más importantes del estudio y lo único que me gustaría es hacer hincapié en la parte clínica de la implementación, especialmente recalcar el hecho de que se trata de un procedimiento que no tiene por qué incrementar excesivamente la carga de trabajo del personal sanitario que trabaja con el tipo de paciente.
Claro, eso es siempre es un hándicap, obviamente, en cualquier tipo de intervención. Si es muy bueno, pero es coste efectivo, es poco coste efectivo, al final no se acaba haciendo, ¿no? Porque ya sea en dinero o con recursos humanos, ¿no? Eso está claro, o en tiempo. Pero me parece un tema muy interesante y bueno, nos ha gustado que en Archivos de Bronconeumología publiquemos este tipo de trabajos un poco frontera, ¿no? Entre lo que es la neumología pura y lo que es la enfermedad, las unidades de intensivos. Creo que esto es un tema muy importante, el fomentar lo que es el paciente crítico y sobre todo cuando se trata de este tipo de patologías tan 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 prevalentes, ¿no? Y que llevamos un poco entre todos los diferentes servicios. Pues por mi parte nada más. Muchísimas gracias, doctor Luján, como señor de este artículo le felicito y esperamos que sigamos encontrándonos en futuros trabajos de investigación. Muchas gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer participar con ustedes en el podcast. Y en archivos.